Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El mundo se hizo para los normales. El resto nos debemos conformar. Cargando nuestras penas, nuestros males distintos, especiales, golpeando antes de entrar. El mundo se ha creado a la medida exacta de un patrón convencional. El mundo que no mide las heridas se olvida que la vida es cruel y es desigual. Yo soy alto, bastante alto. En el micro no me puedo acomodar. En la cama del hotel me sobra tanto como tela falta para cobijar. Como falta en el balcón subir un tramo de altura en el barral. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad. O un 10% o decimales, si toda cuento a la humanidad.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
El mundo se hizo para los más aptos, los rengos que se arreglen para andar, los ciegos que se queden en sus cuartos, los negros a sus ranchos, los locos a cantar. Yo soy calvo, más bien pelado. Yo soy gay, yo soy anciano y musulmán. Soy más sordo que una tapia y he fumado casi todo lo que se pueda fumar. Y este mundo me ha colgado en el costado de su normalidad. O cambia el mundo, o los normales van a quedarse sin libertad. Sin fe, sin versos, sin los ideales que los diversos podemos dar. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad. O un 10% o decimales, si toda cuento a la humanidad. Y eso incluyendo a los que vendrán.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Mira este texto, che, que nos pasaron. Porque yo hace mucho tiempo que estoy tratando de cruzar lo que es este nivel cuasi psicológico que solemos trabajar en La Bruja, como el de hoy, psicológico, filosófico. En la antigüedad no eran palabras distintas estas dos, ¿eh? Era lo mismo, la misma tarea era. Pensar cómo pensamos, eso era la psicología, digamos. Y que tampoco era psicología ni filosofía, era. El filósofo era el que. El amigo del saber, ¿eh? Y podía ser, no sé, cualquier sabiduría, no necesariamente las sabidurías que trata ahora la filosofía, ¿eh? El que sabía mucho de insectos era un filósofo, ¿eh? Un experto, sería la traducción de ese experto, un conocedor. Hoy se le llama científico, ¿eh? Porque hay un sesgo de sobrevaloración de la ciencia. Ciencia significa, en latín, ciencia, conocer, conocimiento, ¿eh? Le decía que estábamos, yo hace unos años estoy viendo cuáles son los puentes que unen y de qué modo el posicionamiento individual, las cegueras individuales como las que estamos tratando de contar hoy, y las estructuras sociales, digamos, ¿no? Para mucha gente esto es algo muy sencillo, para mí no. Entonces, cuando aparece un texto como el siguiente, me interesa. La violencia es la erupción de las energías de la vida bloqueadas. Y está hablando de un asunto social. Es un texto de Dieter Duhm. Me sale mal la H. D-U-H-M. Duhm, sociólogo, psicoanalista, historiador del arte. Bueno, no importa. Dieter, vamos a llamarle. ¿Qué hace Dieter? ¿Cómo anda? Bien, che, vos. La violencia es la erupción de las energías de la vida bloqueadas. Has dedicado toda tu energía a conseguir el yogur. Más yogures, muchos yogures. Has llenado tu casa de yogures. Pero lo que de vos pugnaba por salir ha quedado bloqueado. Has tenido éxito en tener muchos yogures. Ser un doctor prestigioso y tener mucho dinero, decía hace un rato la película. Pero tu fuerza vital ha quedado bloqueada. Por lo menos no sabemos qué hubiera salido en vez de yogures. El pacifismo no significa el apaciguamiento de la violencia. Es un texto pacifista. Pacifismo no es decir, che, muchachos, paren. No es el apaciguamiento de la violencia. Ni tampoco significa apartar los conflictos apelando a la paz. Ah, porque yo estoy en contra de la violencia, ¿sabes? Para mí lo que hay que hacer es la paz. Bueno, son soperos que si hay alguien tirando piedras, algo está pasando. Si lo que vos reclamás es simplemente paz, no resolvés el asunto, sería. El pacifismo no significa el apaciguamiento de la violencia, ni tampoco apartar los conflictos apelando a la paz. El verdadero pacifismo es el compromiso radical e inteligente para la liberación de todas las energías vitales que están presentes en el humano. Ahí está. Entonces, una vez que dejaste que el agua del río corra, bueno, podés comenzar a hablar de pacifismo, pero si vos venías trancando el agua del río y se va juntando ahí mucha, no voy a decir la mala palabra, se va juntando mucha cosa fea y en un momento sale en forma de violencia. El pacifismo es la lucha fundamental contra todo tipo de supresión del anhelo humano. Eso, después tendríamos que diferenciar el anhelo de tener un automóvil importado de último modelo del anhelo de que los hijos coman. Pero bueno, eso será para otro momento. Pacifismo significa tomar una postura imparcial hacia todos los seres vivos, como anticipaba proféticamente Nadia. Una postura imparcial hacia todos los seres vivos. Así que el tipo mete el pacifismo también en el asunto de la gallina, la vaca, los perros. Pacifismo es militancia, no necesariamente militancia política, sino militancia para lograr, escucha, la veracidad interior. No, sí, porque yo tengo mis convicciones, mis objetivos. Y yo lo que quiero de la vida es conseguir muchos yogures. Ay, 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 ay. ¿Eso es veraz? ¿O es un sonso que le han llenado la cabeza los empresarios para que vaya y compre sus productos? Militancia para lograr la veracidad interior. Hay una especie de curandera a veces en La Bruja de las Palabras, que cuando llega un tipo re ansioso, re mal, infeliz, dice que tiene neurosis, y cuando tiene que describir la neurosis, la curandera dice,
a ver cómo se lo explico,
es la ausencia de honestidad para mirarte tal cual sos.
Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos.
Ahí está, fíjate, la enfermedad de la cultura occidental. Y lo que dice este señor, a la hora de reducir en pocas palabras el problema de la violencia, la guerra, el maltrato, las discordias, dice: pacifismo es militancia, no necesariamente la política, sino militancia para lograr la veracidad interior. Porque si yo estoy todo el tiempo diciendo que yo creo en el amor, pero ni loco invito a mi cuñado para Navidad, entonces tenemos un mundo violento, ¿entendés? Porque tarde o temprano vamos a terminar las piñas con el cuñado, ¿entendés? No sé si el ejemplo es correcto, pero de paso le mando un mensaje a mi cuñado que vaya escuchando, que se cree atorrante. Pero yo, ¿sabes que yo creo en el amor, no? O sea, creo que todos estamos acá por una cosa así, un sentimiento de armonía con todo el universo, ¿no? Salvo a mi cuñado.
Es que los cuñados son particulares, ¿no? Sobre todo ese cuñado. Hay otros que son divinos, pero ese cuñado.
No, todos los cuñados en general, te diría.
iba a decir algo respecto a los yogures, ¿no? Estás tan acostumbrado a tomar yogures, a comprar esos yogures, pero no te diste cuenta que eras medio intolerante a la lactosa y ahí. Tener los yogures ahí, ¿no? Y te hace mal.
Si alguien quiere llamar a la bruja de las palabras para comunicar cuál es el tipo exacto de yogur, es posible nos pasa el código de barras, porque hay tantos que si no, no hay manera de encontrarlo, ¿no? ¿Puede llamar a la radio para decir cuál es el yogur que consume?
Para decirnos cuál es el yogur que tenemos que consumir todos y todas, puede llamar al 42-21-600.
Si alguien quiere mandar un mensajito de texto que diga, por ejemplo, inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo de decir sí, cacho de Coronel Villegas. ¿Puede hacerlo?
Puede hacerlo al más 54-388-4738-438.
¿Y si alguien quisiera publicar una foto de un pensador? ¿Quién puede ser? Déjame pensar. Einstein, por ejemplo. Una frase que diga: hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. ¿Puede publicarlo en algún lugar la foto esa?
Claro que sí, lo puedo hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras.
¿Qué más tenemos?
Hablando de los barcos.
Ah, bueno.
Y quería tirar un ejemplo de una parte del barco, pero da la casualidad que acá en Jujuy, para quienes nos escuchan desde México, no hay mares, ni océano, ni nada parecido, así que no conozco un barco. Así que voy a inventar un ejemplo de un barco. Estaba pensando por ahí. A ver, dijimos que no, o recapitulando un cacho, que no conducimos el barco, no lo manejamos nosotros. Pero algo que podemos hacer por ahí es disfrutar un cacho el viaje. Te sentás ahí en la puntita del barco, disfrutás el vientito.
Y pero ahora que lo dijiste, yo lo voy a hacer porque me influyó tu opinión y yo creo que de ese modo me vas a probar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para que mi voluntad no esté al servicio de complacer la expectativa de los demás? Solamente a ese estilo.
Y salta del barco. Por ahí, descubrís que sabes nada.
Bueno. A ver. Vamos a escuchar un poquito a Daria Steinberg, que yo sé que eso la cura a la Nadia de cualquier sinsabor que le pueda producir el conductor ese que la maltrata. Audio 71. Aquí Darío Steinreiber está dando una charla sobre un libro de Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra. Esa charla está disponible en YouTube, dura 2 horas más o menos. Nosotros hemos tomado 2 cositas. Está muy charlatán en esta charla Darío, que es genial. Se va a ir por muchas ramas. Nosotros hemos evitado las ramas, y vamos a presentar con su ayuda algunas cosas de Nietzsche. Va a plantearse en el superhombre y tiene que ver con esta imposibilidad que acaba de ocurrir. El superhombre, lo que va a venir, va a ser un humano que no tiene las taras que describimos en la primera parte del programa. Pero él se va a preguntar, va a ser mejor, pero no sabemos en qué sentido va a ser mejor. Es decir, no sabemos si va a ser bueno sentarse a disfrutar. Desde el lugar en el que hoy estamos, creemos que eso sería algo bueno. Pero lo que va a decir, lo que propone Nietzsche es, la revolución va a ser tan grande que va a ser revisado aquello que nosotros hoy consideramos bueno. Porque el que hoy considera lo bueno está en buena medida plantado en estos lugares que criticamos. Estas vueltas casi imposibles como la del caballo.
Para que llegue el superhombre, que repito, puede ser mejor pero no mejorado, ¿sí? O sea, no hay progreso, no es evolutivo. Es mejor porque esta especie humana que somos para Nietzsche es una cagada atómica. Tiene que explotar, va a explotar. Lo que viene va a ser mejor siempre, pero no mejor en el sentido de que uno puede encontrar una linealidad, sino mejor porque directamente desaparece no solo esta forma de lo humano, sino la forma en que pensamos que algo puede ser mejor. O sea, es realmente un post en el sentido de que se disuelven todas las categorías con las que hoy nos pensamos a nosotros mismos. Comparo. No es muere Dios y aparece otro Dios mejor que el anterior porque entonces resuelve más los problemas que el viejo. Es aprender a vivir sin Dios, sin centro. Es aprender a vivir sin centro. Que no es lo mismo que matar ese centro llamado Dios para reemplazarlo por otro centro llamado el dinero o por otro centro llamado el amor o todas esas boludeces que el ser humano genera para encontrarle un sentido a la cosa. Es aprender que no hay que buscarle un sentido a la cosa para que la cosa tenga sentido. Que puede no tener sentido y tal vez ese es el mejor de los sentidos.
Ahí está, gracias Darío, porque nos ayuda a explicar algo muy difícil de explicar. Puede no tener sentido y tal vez ese es el mejor de los sentidos. ¿Quién dice si es el mejor o no? Y no sé. No sé, para mí, por ahí, hoy eso me cae bien. Ah, bueno, dale. Es mejor, no sé. El problema es esa palabra mejor, que está apelando a un orden universal en el que hay ciertas cosas que son mejores que otras. Eso esconde detrás, dos escalones abajo, esconde un sistema de dominio. A ver, uno más. Audio 72, sigue Darío. Ahora va a dar unas pinceladas, rasgos de El Último Hombre. El Último Hombre somos nosotros, ¿sí? La mayoría de nosotros. Hay personas que verdaderamente ya están, creo yo, un paso hacia el superhombre. No sé cuántos pasos, no sé si en todos los aspectos de su vida. Pienso en gente joven, casi toda. Así que va a describir en la primera parte de este audio, que dura 1:14, y la segunda parte dice muchas cosas también. Dice que nosotros somos personas que creemos que somos cuerpo y alma. Pero lo dice como si estuviera explicando unos bichos rarísimos. Tiene 5 piernas, 14 alas, cree en el cuerpo y el alma. Va a decir, y se va a reír Darío, que creemos en el bien y en el mal. ¡Jua, jua, 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 jua! Mirá, estos locos creen en el bien y en el mal. Eso es El Último de los Hombres para Nietzsche, hace 130 años. Y sigue siendo intacto. ¿Por qué? Lo va a decir también, cree en el amor, pero no soporta al cuñado. Oh, ¿entendés? Es impresentable, insostenible un bicho así, a los ojos de Nietzsche, porque ve al mismo tiempo mi declaración de que creo en el amor universal y que no soporto a mi cuñado, y lo ve así en nuestra vida cotidiana, tan separadas las dos declamaciones, entonces nunca queda en evidencia lo impresentable del modo de ser del ciudadano promedio de la cultura occidental de este siglo XXI, que ya Nietzsche la describe hace 130 años. Y la segunda parte del audio va a hablar de Sócrates y de Jesús. Pero antes de enojarse, espere mi comentario, porque quiero revisar un poco lo que va a decir cuando hable mal de Jesús en particular, que no es de Jesús que está hablando mal, sino de sus seguidores. Dale.
Estos son los rasgos del último hombre, que somos nosotros. Un ser que cree en el alma y el cuerpo, que quiere ser feliz, atravesado por la ética, que cree en el bien y en el mal, que cree que existe una verdad, que cree en el amor. Este último hombre decadente, degradado, que comienza su derrotero hacia la miseria que somos hace más de 2000 años, y por culpa de dos grandes responsables. Nietzsche tiene muy claro quiénes son los que inician la decadencia del ser humano. Se llaman Sócrates y Jesucristo. Los dos grandes creadores de la negación de la vida, porque ambos dicen que la verdadera vida está en el más allá. Crean la ilusión del más allá y con eso niegan la terrenalidad. Y además generan toda una metodología y una economía al servicio del acceso a ese más allá.
Hay mucho para comentar, pero esto de que niegan la terrenalidad, en otro momento habíamos dicho resentimiento contra la vida, se desprecia la vida. Esto es una tradición que excede, por cierto, al cristianismo, es anterior al cristianismo, aunque el cristianismo lo transporta. En el hinduismo, por ejemplo, el concepto de maya o maya es la ilusión, es un concepto muy fuerte del hinduismo, es idéntico en Platón. Platón dice, para comprender el mundo tenés que cerrar los ojos, porque lo que ocurre es un mundo de apariencias. Solamente los sabios pueden ver el significado profundo de lo que está ocurriendo. La famosa metáfora de la caverna de Platón. Esto es Occidente, ¿eh? Esto es Occidente. El mundo real es poco importante. Es una pobre expresión de un mundo mucho más perfecto que está lejos de acá. Por eso el cristianismo transporta esto con furor, diría yo, y termina diciendo, esta vida no importa, pórtate bien aunque sea, sufrí incluso, cuanto más sufras mejor, con todas las letras lo decía el cristianismo esto, así en la otra vida la pasas bien. Nietzsche denuncia esto con toda fuerza y dice, no hermanito, hace un rato escuchamos la canción que decía, dice que la verdad es la mentira y la mentira es la verdad. Platón, el hinduismo, también el cristianismo, por eso yo creo que echarle la culpa a Jesús de Nazaret no es correcto, porque además Jesús de Nazaret no era de esa corriente hinduista, digamos. Lo hemos contado muchas veces, no era helenista. Jesús de Nazaret, sí, sus seguidores. Occidente, el occidente temprano, por lo menos, dice lo que ocurre en esta vida, todo, incluido el beso, el yogur, todo, es falso, es mentira. Lo que es verdad es, qué sé yo, la virtud de que vos te sacrifiques para no consumir yogur y entonces llegues al cielo. Los mecanismos esos del mundo de las ideas, digamos. Entonces, lo que uno cree que es verdad, esta mesa, el tiempo este que modestamente transcurre ahora, esto es mentira. Dice la cultura occidental, que es verdad aquello a lo cual no tenemos acceso. Nietzsche dice, no, pará. Eso que habían dicho que era mentira, este tiempo que modestamente transcurre, esto es la verdad. Y aquello que ocurría allá lejos, perfecto, eso es la mentira. Por eso hace un rato cantaba José Luis Perales, dice que la verdad es la mentira y la mentira es la verdad. Está todo al revés y se refiere a esto, entre otras cosas. Así que Sócrates y Jesús lo ponen en la misma bolsa, Darío, tal vez Nietzsche también, no lo recuerdo. No es Jesús de Nazaret el que cree en la otra vida. Jesús de Nazaret dice la resurrección de los cuerpos. Jesús de Nazaret nunca habla de cuerpo y alma. Sus seguidores son los que creen en el alma. Para Jesús de Nazaret somos cuerpo y cuerpo. Y eso es todo. Y esa es la creación divina. Igual que para Francisco de Asís. Ojo. Así que bueno, esa aclaración queríamos hacer en todo caso si Nietzsche y Darío critican a Pablo de Tarso. ¿Eh? Y a todos sus seguidores, que es el cristianismo que se conoció luego.
A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. La mía habita en el silencio.
Enseguida regresa.